He titulado el sermón de esta noche, una estrategia menospreciada. Una estrategia menospreciada. Y baso el texto en Romanos 12:21, esas conocidas palabras: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. ¿A quién no le gusta ganar? ¿A quién no le gusta ganar? Durante mi niñez, recuerdo que había un programa deportivo que repetía una frase inolvidable: el éxtasis de la victoria, la agonía de la derrota. Al mismo tiempo que el equipo vencedor experimenta la euforia de haber ganado, hay otro equipo que padece la tristeza de haber perdido. Llegar al final de un campeonato posiblemente ha implicado mucho tiempo, mucho esfuerzo, trabajo en coordinación, tiempo de entrenamiento, buena alimentación. La victoria se anhela intensamente. Y están tan cerca de la victoria. Y luego perder produce la agonía de la derrota. No lamentar una derrota parece mostrar desinterés o falta de identidad con el equipo. Si me da lo mismo ganar que perder, eso en deportes es algo bastante raro. Y en los deportes, como muchas otras cosas, ciertamente hay que saber perder. Es una de las cosas que continuamente escuchaba uno de joven, ¿no? Hay otras cosas, sin embargo, en las que una derrota puede tener serias implicaciones. En una guerra, por ejemplo, los errores se pagan muy caros. Aquí la agonía de una derrota es peor aún que la agonía de una derrota deportiva. Puede implicar la pérdida de la libertad, puede implicar la pérdida de muchas vidas. Si enfocamos el tema desde el punto de vista espiritual, la dimensión de su importancia es todavía mayor aún. Estamos hablando de consecuencias eternas. Estamos refiriéndonos al reino de Dios, a la iglesia del Señor. Estamos hablando de la reputación y el honor del Todopoderoso. Lo que está en juego en esta batalla espiritual va mucho más allá que cualquier deporte, va mucho más allá que cualquier pelea entre bandos, en cualquier guerra física. Estamos hablando de algo de dimensiones espirituales y eternas. Y quisiera que consideraran conmigo esas palabras que leía al principio del apóstol Pablo y que escribió a una iglesia, la iglesia a los romanos. Y quisiera que leamos, para tomar el contexto, a partir del versículo 17 de Romanos 12 y leer hasta el final, hasta el versículo 21. Romanos 12, 17. Dice así la palabra del Señor: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este texto nos indica que somos guerreros del Señor. Cuando vinimos a Cristo, fuimos reclutados por Jehová de los ejércitos. Las batallas que nosotros libramos a su nombre son intensas y son continuas. Tú y yo estamos en una batalla. Buscáramos eso o no, cuando vinimos a Cristo, venimos a formar parte de las filas del Todopoderoso. Necesitamos el ánimo que solo Él nos puede brindar a nosotros para seguir hacia adelante. Solo el gran capitán que nosotros tenemos nos puede sostener con el ánimo suficiente para día a día enfrentar las batallas que se nos presentan delante nuestro. Pero al mismo tiempo necesitamos la estrategia correcta para nosotros poder vencer. Y de eso es que se trata este pasaje de la palabra de Dios. Y yo quisiera ver estas dos cosas. el ánimo que Dios nos da, y tengo una palabra dominguera, yo le puse la arenga para los guerreros del Señor. Alguno dirá, ¿y con qué se come eso, pastor? Bueno, algunos quizás han escuchado a los políticos arengar a sus seguidores. La arenga era lo que un capitán, un guerrero usaba para alentar a sus soldados a ir a la batalla. Son pan comido, son nuestros. Nosotros estamos listos, vamos a arrasar con ellos. Y el ejército decía, ¡sí, vamos! ¡Por nuestra nación, por nuestros hijos, por la libertad! ¡Todo el mundo así! El ánimo, cobran ánimo. Yo creo que este texto, en un sentido, es una arenga del Señor a nosotros ir hacia adelante. Es Dios alentándonos, o sea que no nos apoquemos y no nos dejemos derrotar por el enemigo. Dice por eso nuestro pasaje, no seas vencido, vence con el bien y el mal. No seas vencido, échase adelante. Y esa exhortación se encuentra en singular. Pablo usa mucho el plural aquí en el libro a los Romanos. Sin embargo, aquí quiere usa el singular porque quiere enfatizar la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos de salir a la batalla, a la lucha y cumplir con nuestro deber. Tú no debes dejarte vencer. Tú debes vencer con el bien y el mal. Una exhortación a salir adelante en la batalla. El texto no está hablando de una guerra. El texto se refiere a muchas batallas. Obviamente una guerra se conforma de todas las batallas que haya que librar para ganar la guerra en sentido general. El texto nos está diciendo, nosotros nos encontramos en una guerra para el Señor y la victoria es nuestra. Según la enseñanza de las Escrituras, estamos ganados, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Sin embargo, hay muchas batallas que día tras día nosotros tenemos que librar. Y podemos en esas batallas salir vencidos o vencer. Lo que el texto nos está diciendo es, sal a vencer. Sal a vencer, cuídate, no seas derrotado. Múltiples batallas en un solo día podemos enfrentar. Cada vez que sales de la cama, cada vez que sales a la calle, cada vez que nos encontramos con una decisión importante, nosotros tenemos que tomar la decisión. Dice, ¿servimos a Dios o si nosotros servimos a la carne? Continuamente nos enfrentamos a esas batallas. El enemigo contra el cual nosotros peleamos, dice el texto, es el mal. Dice que no debemos ser vencidos por el mal. Nos identifica al enemigo. Y aquí es que entra o radica gran parte de nuestro problema. Voy a hablar un poco más de esto, lo voy a ampliar más adelante. Pero por ahora observa que el apóstol Pablo te dice contra quién tú estás peleando. O es el malo, el maligno o el mal que él representa. Él es nuestro enemigo. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros nos levantamos cada día, vivimos nuestra vida cristiana y lo que vemos es personas. Lo que yo veo es a alguien que me está haciendo la vida imposible. A quien yo veo es a aquel muchacho que es un necio y me molesta. Lo que yo observo es aquel vecino. Yo no soporto más. No aguanto lo que hace. Yo solamente estoy viendo a aquella persona. Algunos, la esposa, el esposo. No sé, no puedo vivir así. Estamos viendo personas. Pablo nos dice, es el malo, es el mal, el enemigo. ¿Ven lo que está haciendo? Nosotros vivimos la vida viendo solamente con nuestros ojos físicos lo que está delante de nosotros. Y Pablo nos dice, hay que ver más lejos, más allá. Y lo que este texto nos está diciendo es que si tú tomaste venganza en tus manos, que es el contexto de lo que Pablo está hablando aquí, si tú tomaste la venganza en tus propias manos, ya tú fuiste vencido. No seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Si tú tratas de vencer el mal con el mal, ya tú fuiste vencido. ¿Cuándo eres derrotado? Cuando enfrentas el mal con el mal. Ese es el argumento que Pablo nos está dando aquí. Si tú trataste a tu esposa de forma áspera y grosera por algo que ella hizo mal, fuiste vencido. Fuiste vencido. Si fuiste irrespetuosa con tu esposo porque se le olvidó algo que era importante para ti, fuiste vencida. Fuiste vencida. El mal tuvo la victoria en esa batalla. ¿Ven ustedes? Son ocasiones, momentos, son batallas. A veces son ataques rápidos, a veces es algo más pensado. Pero son momentos en los que nosotros tenemos que tomar la decisión. O sirvo a la manera de Dios o sirvo a la manera de la carne. Momentos en el que tú y yo nos encontramos. A cada instante, a cada instante. Y observen que usé el ejemplo del esposo y la esposa. Ahí podemos incluir el caso de los hijos, el caso de un vecino, el caso de padres, podemos incluir el caso de hermanos en la iglesia, podemos incluir el caso de alguien en la calle manejando, un jefe, un compañero de trabajo. Es algo que vivimos día a día, continuamente. Y menciono en particular el caso de esposos y esposas, porque nosotros los pastores nos damos cuenta del grave problema que hay en esta área en los matrimonios. Es una epidemia que nosotros podemos observar en la forma como se devuelve mal por mal. En un contexto donde debe reinar y primar el amor. Y nos vivimos utilizando el ojo por ojo, diente por diente, en el contexto del matrimonio. Necesitamos escuchar la voz de Dios animándonos y alentándonos a vencer en esa batalla. Cada día, sea tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu amigo, tu vecino, el chofer que está manejando delante de ti, cada día escucha el aliento de Dios, la arenga del Todopoderoso. Sal a vencer, no seas vencido de lo malo. Esta es la exhortación que encontramos aquí. Nuestro capitán nos llama a no ser descuidados. Nos exhorta a prevalecer batallando como buenos soldados, dignos de su majestad y de su santidad. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Ese es mi primer punto. La arenga de los guerreros del Señor. Él nos anima, te anima a salir adelante en la batalla. Él está haciendo hoy, a través del estudio de este pasaje, un estímulo, te está lanzando una exhortación a batallar a favor del reino de Dios. Él te está haciendo un llamado hoy específico a ti para que tú tomes en serio la batalla en la que tú te encuentras, la guerra en la que te encuentras y todas las batallas que enfrentarás. Y lo segundo, y en lo que me voy a quedar en el resto del mensaje, que quiero que veamos es la estrategia de los guerreros del Señor. Él nos da el aliento. Pero el meollo y la sustancia del asunto aquí es, ¿cuál es la estrategia que nosotros tenemos que usar para vencer? Dios no solo nos informa, estamos en una guerra, y es una información importante. Estamos en una guerra. Él también nos estimula a avanzar con cuidado y sin temor. Nos instruye para que usemos la estrategia correcta. Los jóvenes de la iglesia, como se anunció aquí, algunos de ustedes saben, tuvieron una actividad de batalla con el paintball. Y invitaron a dos invitados especiales, el pastor Marcos Peña y yo, que nunca habíamos jugado eso. Entonces me ponen como líder de un equipo. Ahora imagínense ustedes, el líder del equipo coordinando al equipo. Alguien que nunca había jugado eso. Desastre total. A mí por poco me mata uno de los míos. A otro que había jugado y que tenía experiencia. Encárgate tú, dime, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dios es nuestro capitán. Y Él nos dice cuál es la estrategia. Él es el que sabe cómo es. Y Él nos dice, vence con el bien, el mal. Él nos dice cómo. En los deportes, en los negocios, en las guerras, La estrategia cumple un papel crucial. Los soldados no son lanzados desordenadamente en paracaídas sin ninguna información. Cada quien tiene una misión que cumplir y un rol que tiene que desempeñar. Y Dios también nos ha lanzado a este mundo con una misión. Él nos ha dado cuál es la estrategia. Él nos dice dónde están los peligros, cuáles son las herramientas a las que tenemos que echar mano. Él nos explica aún cuáles son las mañas del enemigo que nosotros tenemos para que sepamos cuidarnos. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En los versículos 14 y 17 de ese mismo contexto encontramos más acerca de esto que él está tratando de enseñar a los hermanos en Roma. En el 14 dice, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. En el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y podemos empezar a notar aquí, en el lenguaje del apóstol Pablo, cómo la lengua desempeña un papel crucial. Observen, dice, bendecid a los que os persiguen. Porque la reacción carnal, natural, es a maldecir al que me persigue. La reacción carnal es yo decirle dos o tres cosas para que él sepa con quién es que se está enfrentando. Yo tengo que dejarle ver algo para que él esté en su puesto. La lengua tiene un papel que desempeña, que juega aquí en eso. Y por la lengua nosotros es que mostramos realmente qué es nuestro sentir. Cómo nosotros estamos luchando en medio de esta batalla. Y en la estrategia echamos mano a hacer sentir mal al otro. Echamos mano a aplastar los argumentos del otro. Echamos mano a un tono, a un contenido que no honra el nombre de nuestro Dios. Y así, hermanos, como un soldado o un policía debe aprender a utilizar su arma, un cristiano tiene que saber utilizar la suya. Y el arma que Dios nos ha dejado a nosotros, a ti, para cada día defenderte, es el bien. Ese es el arma. El bien. Como cristianos perdonados, debemos ser perdonadores. Como aquellos que han sido recipientes de la misericordia y de la gracia de Dios, nosotros seremos vehículos de transmisión de esa gracia y de esa misericordia. Tenemos que ser perdonadores, pero aún va más allá nuestra responsabilidad. Debemos hacerle bien y bendecirlos. Bendecirlos. Devolver mal por un bien que nos hacen, decía alguien, eso es actuar como el diablo. Devolver mal por un bien que nos hacen, el diablo. Malo, hay que ser malo para eso. Devolver mal por mal es actuar como una bestia. Devolver bien por bien es actuar como los hombres. Devolver bien por mal es actuar como Dios. Y nosotros somos hijos de Dios. Y somos llamados a imitar el carácter de nuestro Dios. Observen entonces que la estrategia no es neutralidad. No, yo no peleo. Yo lo que hago es que busco un escondite y ahí me escondo y no nada. Ni peleo para usando el mal, pero tampoco usando el bien. Eso no es lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo dice que la opción es que si tú no vas a usar el mal, es el bien que tienes que usar. No hay elemento de neutralidad, no es simplemente dejar de hacer lo malo. Nuestra responsabilidad no es quedarnos nosotros solos tranquilos, no. Ni dejar al mal solo tranquilo. Debemos enfrentarnos cara a cara con el enemigo. Y dice, la forma de salir victoriosos es usando el bien. O somos vencidos o vencemos con el bien el mal. Esa es la situación en la que nos encontramos. Tenemos que pelear. Tú tienes que pelear. No hay lugar para pacifistas con el mal. Estamos llamados a ser pacificadores con los demás, pero nunca con el pecado. Dice un autor, un comentarista, el mal nos puede vencer cuando permitimos que la presión ejercida sobre nosotros por un mundo hostil nos forme hacia actitudes y acciones que están fuera de armonía con el carácter transformado del nuevo reino. Pablo nos exhorta a resistir a esa tentación. Nos forza hacia actitudes y acciones que están fuera de armonía con el carácter del nuevo reino. Reaccionamos, somos atrapados, reaccionamos al mismo nivel que el mal que nos confronta a nosotros. Pero el mal no se vence con el mal. Porque es como si nosotros alimentáramos el monstruo todavía más. Siempre en las películas, en los muñequitos ponen a un monstruo que se alimenta con el arma con que está siendo atacado. Se hace más poderoso. Bueno, el mal es así. Si nosotros usamos el mal para vencer el mal, estamos complaciendo el mal. No, nosotros no debemos maldecir, no debemos pagar mal por mal, no debemos tomar venganza. Eso es lo que dicen los versículos 14, versículo 17, versículo 19. Dice que nuestras respuestas deben ser diferentes. Esa forma de actuar es ser derrotados. ¿Recuerdan lo que yo decía al principio? La agonía de la derrota. La agonía de la derrota. Cuando nosotros reaccionamos como el mundo quiere que reaccionamos o conforme al patrón que el mundo nos impone, nosotros estamos siendo derrotados. Y como cristianos, el Espíritu Santo debe traer un pesar sobre nuestras almas y que sintamos la agonía de la derrota. En cambio, nosotros podemos perder desde el punto de vista humano y poder disfrutar por el Espíritu de Dios en nuestras conciencias el éxtasis de la victoria. Porque hemos complacido al Todopoderoso. Para eso, no basta con dejar de vengarnos. Hay que practicar el bien. Hay que practicar el bien. Y hermano, si tú, por eso yo te decía, hablaba al principio de nosotros interactuar con Dios en medio del mensaje. Dios interactuó conmigo en medio de la preparación. Dios interactuó conmigo mientras yo estudiaba este tema. Yo tuve en un momento dado que pararme, Señor, ten misericordia de mí. Perdóname. ¿Cuántas veces mis reacciones han sido totalmente contrarias al bien que me manda a exhortar? Y no es que dejé de vengarme, hermanos, es que surgió un deseo fuerte de venganza. Hay que corregir el mal. Me ministró un hermano, él iba manejando, y alguien hizo una de esas imprudencias que son tan raras en nuestro país. Y yo nada más, ¡wow! ¿Viste lo que hizo esa persona? Y él, ya yo no reacciono. Obviamente, no es que seamos, ahora tratemos de decir, yo soy un ser que no siente nada, eso no es la idea. Pero me encantó el control que exhibió. Él determinó ya dejar de estar reaccionando tanto a las cosas que ve en la calle. Porque ¿cuántas cosas ve uno? ¿Cuántas cosas ve uno? Y si por cada uno uno reacciona. Ay, Señor, dame algo de eso. Dame algo de eso, Señor. Hermanos, somos vencidos por el mal. Tan fácilmente. Tan frecuentemente. En nuestros hogares. En nuestros trabajos. En la iglesia. ¿Quién es el que puede seguir esta exhortación? Solamente un cristiano. Solamente un cristiano. Dice Leon Morris en su comentario de Romanos. Nos debe quedar claro que Pablo no está estableciendo preceptos éticos útiles para la edificación del público en general. Y se me está hablando para que el público en general sepa cómo debe actuar, a ética general. No, no. ha pasado mucho tiempo en esta carta hablando del tema de la justificación por la fe, y es de la persona justificada de la que él sigue escribiendo. Los que saben lo que es ser justificado por la gracia de Dios, saben también lo que es tener el amor de Dios derramado en sus corazones por el Espíritu Santo. Ellos saben que el nuevo poder que nace del amor, que el nuevo poder nace del amor que el Espíritu produce. Esa es la razón y esa es la forma en que ellos vencen el mal con el bien. El camino del amor los eleva por encima de todo deseo de venganza. Actúa el Espíritu de Dios derramando un amor que nos lleva a actuar contrario a lo que los deseos de la carne son. ¿Quién puede hacer eso? Aquel que tiene el Espíritu de Dios. El creyente. Es a los creyentes que Pablo escribe a los tesalonicenses en 1 Tesalónica 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. O 1 de Pedro, en el capítulo 3, versículos 8 y 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. No devolviendo mal por mal. ¡Ah, él me hizo esto! Tú vas a ver cómo yo le voy a pagar. Para que coja, para que vea lo que es bueno. Yo no estoy hablando de dos enemigos, uno que vive en un país y otro en otro. Son dos que viven en una casa y que han hecho un compromiso de amarse hasta que la muerte los separe. Pagándose mal por mal y devolviendo maldición por maldición. Y tú tal cosa, porque tiquiti, tiquiti, tiquiti. Ah, y tú, mira que tiquiti, tiquiti, tácate. Devolviendo maldición por maldición. Dice, no actuéis así. Por el contrario, bendiciendo. Ah, pero para eso se necesita estrategia y saber bien actuar la cosa. Oye, él me dijo esto y esto y esto. Wow, déjame ver, Señor, dame idea para ver cómo yo lo puedo bendecir. ¿Tú has orado así? Tú has orado así, o lo que sale es el deseo de venganza inmediatamente. Para que vea con quién es que se está metiendo. Haciendo bien, hermanos, seremos instrumentos para la extinción de la animosidad y del mal hacer de aquellos que nos persiguen y nos maltratan. Esa es la herramienta que Dios utiliza. Llega el momento de la tentación. No abandones tus principios cristianos. Recuerda quién tú eres. Tú eres un hijo de Dios. Muestra el carácter de tu Padre Celestial. No pierdas la compostura. Mantente vestido como un escogido de Dios, con bondad, con misericordia, con paciencia y con amor. Cuando reaccionamos en la carne, no mostramos el poder del Evangelio. Vengándonos a nosotros mismos, estamos diciendo, el Evangelio no funciona. ¿Cómo mostramos el poder del Evangelio? Cuando reaccionamos diferente a como el mundo lo hace. Cuando reaccionamos según el Espíritu. Según el camino más excelente del amor del que Pablo habla en 1 Corintios 13. Decía alguien, la mejor manera de deshacernos de un enemigo es convirtiéndolo en un amigo. Es tu enemigo y tú vas a hacer todo lo posible de que sea tu amigo. Y vas a hacer el bien. Eso no garantiza la respuesta correcta del otro lado. Pero dice el contexto, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si de ti es que va a depender, debe haber paz. El versículo 20 tiene dos ejemplos prácticos de lo que Pablo está enseñando aquí. Dice aquí, así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. tú te vas a dar cuenta de que tiene hambre. Te vas a dar cuenta de que tiene sed. Ah, que coja ahora. Él no quiere saber lo que es bueno. No, tú vas a salir con un muslo de pavo de este tamaño por la ventana. Para que él vea que Dios bendice a los fieles de Jehová. Dime tú en tu interior si no ese es el deseo que surge en nuestro corazón muchas veces. Para que coja y vea lo que es bueno. ¿Cuál es el significado de esa frase que usa el versículo 20? Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Se ha hablado mucho de esa frase. Algunos interpretan la frase de una manera negativa porque el fuego es una figura de castigo. Y ven incluso aquí el deseo de que el juicio de Dios caiga sobre sus cabezas. Y le voy a hacer bien para que reaccionando mal le vaya peor en el juicio. No, esa no es la intención que Pablo está sometiendo aquí. El contexto es diferente y aún de donde se toma esta cita es diferente. La ilustración nos habla de algo que no habla de algo que es literal, está ilustrando algo doloroso. Amontonar fuego sobre la cabeza de alguien tiene que ser algo doloroso. En el contexto, sin embargo, eso doloroso parece tener una intención positiva. Pablo está citando el libro de Proverbios. Proverbios 25, 21 y 22 dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre tu cabeza, y añade, y Jehová te lo pagará. No parece estar diciendo, hazle esto y Jehová lo va a destruir. No, dice, Jehová te lo pagará a ti. Como si hubiera una recompensa por un bien hacer. Ese es el contexto en que se usa por lo menos en Proverbios. El Jehová te lo pagará, está alabando el bien que hacemos. Aparentemente, estas ascuas de fuego sobre la cabeza son utilizadas por Dios para producir remordimiento y vergüenza que pueden llegar al corazón del enemigo para transformarlo en arrepentimiento. Se produce una especie de quebranto en la conciencia que guía a la persona a la reflexión, al examen personal. Tu acción, el responder con bien ante el mal que se está haciendo a ti, puede hacer al otro reconsiderar lo que ha hecho, ver lo malo que hizo y arrepentirse. Puede ser usado por Dios como un instrumento de gran bendición. La estrategia es el uso del bien. La estrategia, la fe, hermanos, que nosotros tenemos que ejercer en Dios, es confiar que la estrategia de Dios es la que funciona. Pero insistimos en devolver mal por mal, y no nos va bien. Dios dice, no. Ascuas de fuego amontonarás. Algo puede hacer Dios con esto que está ocurriendo. No tenemos garantía de que siempre funcionará, pero no es nuestra responsabilidad que el otro reaccione correctamente. Nuestra responsabilidad es hacer el bien al que nos hace mal, servir al que nos ofende. Esa sí es nuestra responsabilidad, sin lugar a dudas. El proverbio dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Pero nosotros no tenemos garantía de que toda blanda respuesta va a aplacar toda ira. Ahora, nuestra responsabilidad es dar la blanda respuesta. Dar la blanda respuesta. Leía el caso de una misionera. Esto ocurrió por los años 1946-47. En Inglaterra, esta persona ella era secretaria del Partido Comunista de la ciudad. Y vivía en un lugar donde había muchísimos problemas con el baño que se usaba. Y dice que allí estaba todo el mundo defendiendo sus derechos y tratando de sobrevivir para poder conseguir agua, que estaba bien difícil. O sea que las personas tenían oportunidad para un baño una vez a la semana. Ustedes pueden tener una idea. Esa persona se convirtió por el testimonio de una muchacha cristiana que vivía en aquel lugar, que dejó de defender sus derechos y se dio tratando de ser bien a los demás. Esta secretaria del Partido Comunista quedó tan impactada que entregó no solamente su vida a Cristo, sino que se dedicó a, quiso ser una misionera para servir al Señor. Y estaba siendo entrevistada por la persona que escribió esta historia para poder irse al campo misionero. Nosotros no sabemos el alcance que nuestras acciones pueden tener. ¿Cómo Dios puede usar el bien con que reaccionamos y respondemos al mal que estamos experimentando? Las dos alternativas para no vengarnos son: o yo dejar el asunto en las manos del Señor, mía es la venganza, yo pagaré, o ir aún más lejos y ocuparnos en servir aún a nuestros adversarios con el bien. Y eso es lo que Pablo está exhortando que hagamos. Eso es lo que Pablo está exhortando que nosotros hagamos. El caso de David y Saúl es un ejemplo que ilustra esto. El caso de David y Saúl. ¿Ustedes conocen la historia? ¿Cómo Saúl estaba haciendo la vida imposible a David? Y David tuvo una oportunidad de oro para vengarse y tomar la vida de Saúl en sus manos. Solamente tenía que extender su mano y matar a aquel hombre. Allí mismo se acabó el problema. Se acabaron mis situaciones. Y uno puede imaginarse si muchos jefes tuvieran a algunos empleados con esa oportunidad, ¿qué pasaría? Y otros, muchos otros casos. Dice que David tomó un pedazo del manto, la ropa de Saúl, y salió sin hacerle daño. Dice que David luego gritó a Saúl y dijo David a Saúl, 1 Samuel 24, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme de ti, Jehová. Pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Así que mi mano no será contra ti. Y nosotros sabemos que las actitudes de Saúl no eran muy espirituales. Sus reacciones no eran muy espirituales, sus intenciones no eran muy espirituales. Y sin embargo, ante esta situación, oigan lo que es su reacción. Y si aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Miren la reacción de un hombre a quien Dios desechó por el bien accionar de David. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe para confiar en la estrategia del Altísimo? El que bendice al enemigo, gana. ¿Por qué? Porque el triunfo verdadero consiste en ganar al enemigo en vez de vencerlo. Dice alguien, este principio se observa en el trato dado a una banda armada de Siria que había atacado a Israel, según el relato de Segundo de Reyes 6, 22 y 23. Y es interesante leer esa historia. ¿Qué hizo el pueblo de Dios en esa ocasión? ¿Cuál fue el resultado? Una banda de gente armada es tratada con bien y le dan alimento y se van y dicen, y más nunca volvieron esas bandas armadas. Podemos decir, unos tigres que jamás estaban por hacer daño y maldad, son tratados con benevolencia y cambian su actitud para con el pueblo de Israel. Impresionante. ¿Y nosotros vivimos en un mundo lleno de maldad? No bien, estoy yo viniendo al púlpito, me dice que alguien, uno de nuestros hermanos ha saltado en un colmado, a mano armada. ¿Cuánta maldad a nuestro alrededor? Hermanos, estos principios no son para aplicarlos en el cielo. La maldad es aquí que está. Es aquí que está la maldad. Es aquí que tenemos que practicar respondiendo con el bien ante el mal. Pero hermanos, muchas veces manifestamos una visión corta ante las experiencias de la vida. Y solo tenemos ojos para ver la ofensa, el daño personal, la herida que el otro nos está provocando. Pero no vemos el daño que nuestra reacción nos provoca espiritualmente. Cuando yo reacciono de una manera airada, enojada, fuera de control, cuando yo hiero verbalmente, cuando yo aplasto al otro, cuando yo quiero pagar mal por mal, yo me estoy haciendo daño espiritualmente. Yo estoy produciendo un mal testimonio de la causa de Cristo en este mundo. Estoy actuando en contra del avance del reino de Dios. Eso es más importante que tus pequeños intereses personales, que tu orgullo personal que fue herido. Eso es más importante en la agenda de Dios que la tuya y la mía. Tú gritas, es que me está causando mucho daño, está afectando mi propiedad, mi salud, está hiriendo mi orgullo, está pisoteando mis derechos. Y no te das cuenta que la forma en que respondes a esas provocaciones está produciendo un daño muchísimo peor en tu propia alma. Devolver bien por bien lo hace cualquiera, devolver mal por mal lo hace cualquiera, devolver bien por mal lo hace un cristiano. Lo que está en juego es mucho más importante que nuestro orgullo personal. Y observen que el texto no dice, no seas vencido por los hombres. El texto dice, no seas vencido por el mal. Y para evitar ser vencidos, tendremos en muchas ocasiones que dejarnos vencer por los hombres. Oigan eso. Deja que ese chofer, ese vecino, ese poderoso se salga con la suya. Déjalo en las manos de Dios. No devuelvas ojo por ojo a tu esposa ni a tu esposa, ni a tu esposo ni a tu esposa. Cuando pecamos en respuesta a los pecados que otros cometen, estamos manifestando que no es contra el pecado que estamos luchando, sino a favor del mismo. Si tú estás devolviendo pecado con pecado, tu problema no es con el pecado. No pierdas el control de ti mismo, porque si no has sido derrotado, el pecado te controlará a ti. Mira al diablo detrás de la persona. Mira al diablo, el verdadero enemigo, detrás de la persona. Mira el mal detrás de las acciones. Abre tus ojos para que veas qué es lo que realmente está ocurriendo en ese momento de la tentación. Lo que te está pasando a ti es que este mundo es comparativamente sin importancia ante lo que el maligno quiere lograr a través de ti. Y tú solamente estás viendo tu problema y cómo tú te sientes y cómo te ofendes. Y el diablo está frotando sus manos a sí mismo. Dile eso, ahora más, otra vez, dale más duro. No le aguantes otra. ¡Defiéndete! Decía Martin Lloyd-Jones, siempre es mucho más fácil controlar a otras personas que controlarnos a nosotros mismos. ¿Más fácil controlar a otro? Por eso es que Proverbios dice que el que tiene gobierno de su propio cuerpo es mejor, más digno de loor que el que controla una ciudad, domina una ciudad, conquista una ciudad. Hermanos, ¿qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo? Mateo capítulo 5, versículo 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¡Orad, orad! Para que Dios, ¿qué dice? Dios, ¡acábalo, Señor! No, dice que lo bendigas. Ora para que Dios le haga bien. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y Lucas 6, 29. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica se la niegues. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Y sabes que eso te incluyó a ti, una parte de tu vida? ¿Cómo debemos nosotros actuar? Bueno, como Dios actúa para con nosotros. ¿Cómo nos trata Dios a nosotros? Cuando éramos sus enemigos, ¿qué hizo Él? Uno de los versículos más sorprendentes es 1 de Pedro 3:9. ¿Cómo Él, en su paciencia, deja que pase el tiempo para darnos chance al arrepentimiento? Y tú y yo tenemos que estar dándonos, como decimos, golpes en el pecho de que Cristo no vino antes de que nosotros nos muriéramos y que nos dio oportunidad para el arrepentimiento. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Él no nos trató como nosotros nos merecemos, ni nos trata hoy como nosotros nos merecemos. Algunas personas que he tenido en mi oficina vienen a hablarnos de otro hermano, a veces de su propia esposa o de su propio esposo. Y yo les digo, fíjate, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que hacer bien hasta a nuestros enemigos. Sí, por eso, esos son los impíos hay que dar el testimonio. Y ellos tienen, necesitan que uno les muestre porque no conocen al Señor. Pero ese amigo mío, ese hermano, ese esposo mío, esa esposa mía, es creyente y profesa la fe, mira cómo me trata. Ah, o sea que el versículo solo se aplica si es un enemigo de la calle. No. Si es tu esposa, si es tu esposo, con más razón todavía. Para tú no devolver mal por mal. Porque Dios, ¿cómo te trata a ti? Después que tú viniste a los pies de Cristo, tú has hecho todas las cosas por el librito, ¿verdad que sí? ¿Cómo cuántas cosas tú no has hecho por el librito? ¿Dos o tres? Tú y yo sabemos. Tú y yo sabemos. Y sin embargo, ¿cómo nos trata el Señor a nosotros? ¿Y qué paciencia tiene el Señor con nosotros? Y no nos colma de bienes y de bendiciones. Y no tenemos la tres caliente todos los días. Hermanos, ¿y cómo reaccionamos nosotros al otro entonces? Dice Dios que debemos imitarle a Él. ¿Y qué le hace bien a los ingratos y los malos? Y tú y yo los vamos a aplastar para que Él sienta el peso de lo que es haberme ofendido a mí. No compagina eso con alguien que ha experimentado un amor tan grande como el que Dios nos ha mostrado a nosotros. Pero más aún, no solamente cómo Dios nos trata. Estudia el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Estudia el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Fue como un cordero al matadero. Sabiendo lo que le iban a hacer, por amor a viles pecadores, enemigos suyos. ¿Y cómo lo trataron a él y cómo él respondió? Primera de Pedro 2, versículos 21 al 25. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Repito eso otra vez, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. En otro caso no es así, En nuestro caso sí hicimos pecado y engaño, se halló en la boca de nosotros. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Le maldecían. ¿Quién? ¿Con quién era que estaban tratando? El Hijo de Dios. El Creador. O sea, el que le estaba amenazando a él. Él le sostenía la vida a él. La vida de ese que estaba amenazando estaba en la mano de él. ¡Ay, si la vida de otros estuvieran dependiendo de nosotros! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ese se fue! ¡Aquel se fue! ¡Se fue ese! Yo me imagino, porque yo que me he imaginado con francotiradores en algunas esquinas para que le ponchen la goma a algunos carros, yo me imagino yo con esa facilidad. Y Dios, en la persona de Cristo, con ese poder, esa majestad y con la vida de sus atacantes en sus manos, dependiendo de él, cuando le maldecía, no respondía con maldición. ¡Wow! Y el hecho, dice, cuando padecía, no amenazaba. Tú vas a ver, esa mala paga tú. Siempre una amenaza. Y si la persona tiene poder y alguien que conoce influencia, mira, tú estás listo, ¿eh? No sabes con quién es que te está metiendo. ¿Y qué Cristo le hubiera dicho? ¡Ya! No, no amenazaba. Y dice que lo hizo por ejemplo también. Encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. ¿Qué éramos nosotros? Ovejas descarriadas, estábamos en lo nuestro. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, recordemos de dónde éramos, ovejas descarriadas. ¿Cómo vamos a reaccionar? Hermanos, el enemigo contra el cual peleamos es muy mañoso, tiene una vasta experiencia, mucho conocimiento del alma humana, sabe utilizar la carnada correcta y sacar el mejor provecho de las oportunidades. Es un gran ajedrecista, puede ver varias jugadas más adelante lo que acontecerá en el tablero, sabe lucir débil para después lanzar una estocada mortal. ¿Saben? Ajedrez se hace eso. Yo puedo perder una pieza para luego, por la posición como quedan las piezas, salir por otro lado y atacar. El diablo sabe hacer esto. En la guerra existe el mundo del espionaje y el contraespionaje. Están los que luchan por una nación. Los que dan la impresión de luchar por una nación y en realidad están a favor del enemigo. Y los que dan la impresión de ser espías y en realidad son traidores de quienes lo contratan. Oigan eso. Es algo bien confuso. Y a veces no se sabe quién es quién. Pues en la vida cristiana hay algo similar. En ocasiones los mismos hijos de Dios dan la impresión de andar luchando a favor de Satanás y sus secuaces. Uno no sabe, ¿de qué bando es que es? Yo no lo sé. En la guerra está lo que se llama el fuego amistoso. Que en realidad no tiene nada de amistoso, ¿eh? Por eso es que me iba a matar mi propio compañero de pingo. Son las balas que hieren o matan soldados que están en el mismo bando. Y en la mayoría de los casos no se tiene el propósito de herir a sus compañeros, sino que todo ocurre inintencionalmente. Pero en ocasiones los soldados reaccionan con actos de locura o rebeldía y hieren a los suyos a propósito. Eso pasa, eso ocurre. Para mí fue terrible estar viendo una serie de fotos de soldados muertos, donde algunos de ellos dicen que habían sido muertos por las balas de sus propios compañeros. Eso es triste. Eso es triste. Hermanos, como cristianos, nosotros muchas veces nos tratamos así los unos con los otros. Y como dice el libro de Gálatas, nos comemos los unos a los otros. Perdemos de vista quién es el enemigo en realidad. Comenzamos a dispararnos los unos a los otros. A veces son heridas que no son con propósito, pero en otros momentos la locura y la rebeldía nos atrapa y herimos a nuestros compañeros con toda intención. Amado hermano, Nuestro Señor nos está alentando a seguir en esta batalla, peleando contra el verdadero enemigo, que es el diablo y sus secuaces. Tengamos cuidado en a quién vemos como nuestro enemigo. Tengamos cuidado de no ser usados nosotros mismos como balas en las pistolas del diablo, para hacer la obra del diablo y no la obra de Dios. No menospreciemos la estrategia del Señor. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y concluyo con esta cita de Martin Lloyd Jones: nunca derrotarás a tus Goliaths con la armadura de Saúl. No, no, eso es ridículo. ¿Ustedes recuerdan a David que se le pusieron la armadura? ¡Ah! No se pudieron ni caminar. No, 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 quítame esto. Pelea las batallas del Señor de un modo espiritual. Vestíos de toda la armadura de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es la única manera. Abandona esa antigua forma carnal, egoísta y personal de pelear. Debes pelear esta batalla de un modo espiritual. Vence con el bien el mal. Vamos a orar. Padre nuestro, tú has enviado las balas de tu palabra a nuestro corazón y nos has herido. Nuestra súplica, Señor, es que envíes a tu Espíritu y sánanos. Concédenos reaccionar piadosamente a esta exhortación de tu palabra. Permítenos glorificarte. Y que en lugar de andar como más soldados de tus enemigos espirituales, que actuemos como verdaderos y fieles soldados de nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos nuestros pecados. Anímanos en tu verdad. Danos fuerza cuando quedan pocas, Señor. Queremos luchar por ti. Glorifícate en medio nuestro. Ayuda a nuestra iglesia. Ayúdanos a todos. Ayúdanos a vencer. Te lo suplicamos por amor a Cristo. Amén.